Tenemos con nosotros esta mañana a Patxi Lazcoz, es el portavoz del grupo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Señor Lazcoz, ¿qué tal? Leguno, muy buenos días.
Leguno, buenos días.
Bueno, ¿cómo anda el ayuntamiento, eh? No nos dejan ustedes, desde luego, de dar trabajo, ¿eh? Diariamente a los medios de comunicación y los oyentes, desde luego, están bien entretenidos con lo que ocurre en el ayuntamiento. ¿A qué se debe? ¿Es de agradecer esta vitalidad, esta vida y esta controversia y estas polémicas continuas en el Ayuntamiento de Gasteiz?
Bueno, me imagino que para vosotros los medios de comunicación...
No es nuevo, bien, también, ¿no? Hay que decirlo, ¿eh? No es nuevo. Pero no sé si es especial y específico, sí, de esta ciudad.
Hombre, cuando en el ayuntamiento, bueno, por muy encendidos en algunas ocasiones que puedan ser los debates, ¿no? Cuando la producción de nuestro trabajo revierte de forma positiva en el conjunto de la sociedad vitoriana, pues da mucho gusto. Lo que pasa es que es verdad que llevamos un montón de meses en la que la mayor parte de los debates son debates que no tienen prácticamente ningún interés para la ciudadanía, y esto está sumando a ese desprestigio, desgraciadamente, de la política.
¿Y hasta qué punto tienen responsabilidad los propios grupos? No tanto ya el equipo de gobierno, sino también los grupos de la oposición.
Hombre, todos,
como es el suyo.
Aquí nadie somos santos, ¿eh? Todos tenemos por lo menos una parte de la responsabilidad de lo que ocurre, pero como en cualquier institución, quien marca la pauta principal de cómo se hacen las cosas en una institución es el gobierno de turno, es el máximo responsable. Es verdad que no el único, pero sí el máximo responsable. Y claro, aquí hay que decirlo así, el Partido Popular ya desde antes del verano ha empezado su campaña electoral y, bueno, pues estamos todos metidos en el fragor más de lo que va a ocurrir el próximo mes de mayo en las elecciones municipales que en lo que es el día a día cotidiano del funcionamiento de la institución.
Pues tienen que aprobar ustedes unos presupuestos, ¿eh? Le digo a usted como componente también del sí. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Va a haber presupuestos el próximo año o no? ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues en lo que se refiere a nosotros, yo evidentemente no puedo hablar por Bildu ni por el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros hoy vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Nos hemos tomado, la verdad, es que mucho tiempo, perdón, en lo que es el análisis del proyecto de presupuesto presentado por el señor Maroto, y hay que decir que es el presupuesto la antítesis de lo que necesita la ciudadanía y de lo que está demandando precisamente la sociedad vitoriana. Solamente voy a poner un ejemplo por no alargarme. Tenemos un 25%, casi un 25% más de personas en paro que las que había al comienzo de la legislatura. Bueno, desde el año 2011, desde que entró el señor Maroto, las partidas destinadas a las políticas de empleo han venido bajando. Bueno, pues ahora otra vez, de cara al año 2015, bajan un 5% todas las partidas destinadas a las políticas de empleo. Por lo tanto, solamente con esa muestra se pone de manifiesto que este es un presupuesto que no responde a la realidad, a lo que es la resolución de los problemas principales que tiene el conjunto de la sociedad vitoriana, y por lo tanto, o sea, habría que darle tal vuelta al presupuesto que nos hemos visto obligados a presentar, lo haremos hoy, como decía, esa enmienda a la totalidad, porque es que no hay posibilidad de hacer el trabajo habitual que solemos hacer los grupos de la oposición, de presentar una serie de enmiendas. Hay que presentar un nuevo presupuesto.
Una enmienda a la totalidad, por tanto, del Grupo Socialista, que se suma a la que ya ha anunciado el Partido Nacionalista Vasco y también EH Bildu. ¿Qué recorrido queda para ese proyecto presupuestario del señor Maroto?
Bueno, una cosa son los anuncios, ¿verdad? Y otra cosa es luego el papel. Nosotros sí vamos a presentar una enmienda a la totalidad.
¿Y no van a entrar en el debate de enmiendas parciales?
No, no vamos a entrar en el debate de enmiendas parciales por razones obvias. Lo que decía, hay que darle tal vuelta al presupuesto que no merece la pena hacer ese esfuerzo. Es el gobierno el que está en una situación de minoría y es el que tiene que plantear un nuevo presupuesto que sume los consensos suficientes para tener ese instrumento de trabajo de cara al año 2015. A mí lo que me da la sensación es de que el señor Maroto ha presentado un presupuesto, un proyecto de presupuesto que en vez de ser de enero a diciembre del año 2015 es de enero a mayo del año 2015.
Se nota que
tiene muy poca confianza, se nota que tiene muy poca confianza en continuar al frente de la alcaldía una vez que pasemos el examen el ciudadano en las elecciones de mayo.
¿Y sería posible un presupuesto alternativo que parta de los grupos de la oposición? Es una propuesta que les han lanzado desde H. Bildu.
Ya, lo que pasa es que esto ya lo intentamos, lo hemos intentado en dos ocasiones, para el presupuesto del año 2013, también para el presupuesto del año 2014, y no ha funcionado, no hemos sido capaces, ¿no? Es verdad que bueno, hay muchas coincidencias entre el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu en muchos aspectos, pero no con el porcentaje, vamos a decirlo así, suficiente como para hacer un acuerdo a tres, ¿no? Es más fácil un acuerdo a dos, pero en este momento la matemática municipal, parlamentaria municipal, no da.
Necesitarían el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que se sumase a esa iniciativa.
Necesitaríamos siempre el apoyo entre los tres y no sirve una combinación a dos, porque sumamos 12 concejales y no 14, que es lo que requiere en este caso el Ayuntamiento de Vitoria.
Pero estaría en la voluntad del Partido Socialista proponer un proyecto alternativo.
Nosotros siempre que se ha planteado esa fórmula nos hemos prestado, lo que pasa es que ya prácticamente no hay tiempo. Yo creo que nos vemos abocados a una prórroga presupuestaria. A la legislatura le queda prácticamente medio año de los 4 años y yo espero que los próximos responsables municipales, pues bueno, se pongan las pilas desde el primer día y resuelvan el desaguisado que nos está dejando el Partido Popular.
A solo unos meses de esa cita de las elecciones de mayo, elecciones municipales, a lo mejor no parece una mala noticia una prórroga presupuestaria y que sea el siguiente equipo de gobierno el que ponga en marcha unos presupuestos.
Bueno, yo tengo que ser honesto en ese sentido. No es buena noticia que no haya presupuesto, porque eso lo que pone de manifiesto es la incapacidad para ponerse de acuerdo, ¿no? Pero en todo caso, entiendo perfectamente que en esta recta final, y yo creo que la responsabilidad fundamental está en el propio Partido Popular y en el señor Maroto, porque en vez de trabajar como se trabaja el primer día de la legislatura y hasta el último día de la legislatura, el señor Maroto, pues en vez de hacer 15 días de campaña electoral, que es lo que tienen que hacer otros, lo que tenemos que hacer todos los partidos políticos, ha empezado a hacer un año de campaña electoral. Yo creo que ese es el principal motivo por el que ha presentado un presupuesto que responde más a eslogans partidistas que a lo que es, bueno, a lo que debe responder un presupuesto. Es que los recursos públicos se destinen para resolver los principales problemas de la ciudad.
¿Cómo interpreta el acuerdo que ha alcanzado el señor Maroto con SEA, con los empresarios, para reducir ese incremento inicial que se había pactado de un 40% en el impuesto de actividades económicas, reducirlo ahora a un solo 10% para el próximo año?
Pues suena a una especie de chantaje político, ¿no? Porque el señor Maroto primero cerró un acuerdo, o un pseudoacuerdo, como se quiera llamar, con Bildu, para subir el impuesto de actividades económicas al máximo. Por cierto, quiero recordarles a todas las personas que nos estén escuchando que el señor Maroto, en su programa electoral, dijo que en esta legislatura se congelarían todos los impuestos. Y ha ocurrido exactamente todo lo contrario. Los ha subido prácticamente todos, menos el impuesto de bienes inmuebles. Entonces se ha ido al máximo y yo creo que es un poco por plantear esa especie de lección, entre comillas, a los empresarios por haberse atrevido a llevar al ayuntamiento a los tribunales y ganar además una sentencia precisamente por las ilegalidades que cometió el Partido Popular en el impuesto de actividades económicas, ¿no? Parece como una especie de rabieta, ¿no? Claro, como nos consta que le han pegado un caponazo al señor Maroto por, claro, en medio de esta larguísima campaña electoral, hacer un acuerdo con lo que sus mayores de Génova le siguen llamando, ¿no?, la izquierda abertzale, ¿no?, que los consideran una especie de apestados. Claro, este señor del Partido Popular aquí...
¿Cree que ha habido un toque de atención,
Vasco,
desde la cúpula del PP al señor
uno,
Maroto?
No, habrá habido como mínimo tres. Y entonces, haciendo de necesidad virtud, lo que hace el Partido Popular, y en este caso el primer edil, es esa cosa rara de romper su acuerdo con el grupo Bildu, para luego no avenirse a lo que es la mayoría, en este caso, de posición en el ayuntamiento, que la representamos el Grupo Socialista y el PNV. Y es que, tal y como están las cosas, este año 2015, en el que todavía en Vitoria se sigue destruyendo empleo y no generando nuevos puestos de trabajo, es mejor no incrementar la presión fiscal, por el lado del impuesto de actividades económicas, porque las empresas, que aquí hay muy pocas grandes empresas, muy poquitas, uh-huh, se pueden contar con los dedos de una mano.
Son impuestos son para aquellas empresas pequeñas
que facturan
y medianas, más de 2 millones de
efectivamente,
euros.
Facturación, no beneficios, sí, que esto es importante. Sí. Y bueno, en este momento es mejor hacer un ejercicio de prudencia y colaborar con el empresariado local, el vitoriano, que yo creo que en la mayor parte de los casos, evidentemente no en todos, pero en la mayor parte de los casos, están haciendo importantes esfuerzos, bueno, pues para mantener sus negocios.
¿Pero no cree que es una forma también de garantizar unos ciertos ingresos para el ayuntamiento? Estamos hablando del capítulo de ingresos, para después poder aplicar las partidas del gasto en el presupuesto. Si ya partimos de un déficit de los ingresos, difícil será llevar a cabo un presupuesto, ¿no?
Bueno, pero hay otras fórmulas de recoger, en este caso, ingresos, y hay que decirlo claramente. Al Ayuntamiento de Vitoria no solamente llegan los ingresos que recaudamos directamente, sino también los que recauda la Diputación Foral de Álava, que la reparte entre los 51 municipios del territorio histórico. Entonces, la política fiscal es un todo. Y ha habido acuerdos y propuestas que se han planteado en las Juntas Generales de Álava que el Partido Popular las ha rechazado, precisamente para incrementar los recursos que luego van destinados a los ayuntamientos. Por lo tanto, hay que decirlo claramente, no se puede estar en misa y repicando. Y en este caso el Partido Popular a veces ha lanzado unos mensajes en el Ayuntamiento de Vitoria, porque hemos instado en varias ocasiones a las Juntas Generales de Álava y a la Diputación Foral de Álava para que pudiese mejorar la capacidad de ingresos de los ayuntamientos, también por supuesto el de Vitoria, y bueno, en las Juntas Generales de Álava el Partido Popular ha ido cercenando y rechazando todas esas propuestas.
En cualquier caso, ese incremento, esa propuesta de incrementar el IAE un 10%, no va a salir adelante porque necesita el respaldo del Pleno. El PNV ya dijo ayer que no va a aceptar nada que sea congelación total del impuesto. EH Bildu, después de que se ha roto su acuerdo previo, supongo que tampoco lo aprobará. ¿Qué harán los socialistas?
Nosotros presentamos una enmienda precisamente a las ordenanzas fiscales diciendo que el IAE había que congelarlo. Y vamos a volver a presentar, en esta ocasión en el periodo de alegaciones, una alegación planteando la congelación del impuesto de actividades económicas para el año 2015. Luego, lo que resulte en las votaciones, pues a ver, porque esto de la política fiscal es algo muy serio y desgraciadamente el actual gobierno lo está tratando, pues bueno, como en los cómics estos de Pepe Gotera y Otilio, ¿no?
El ayuntamiento busca ingresos también subastando parcelas de titularidad pública. Ahora mismo, pues está ahí en marcha la posibilidad o el interés de varias marcas de supermercados por adquirir dos parcelas en Lacua, junto a la comisaría de la Archancha, que ha recibido también esa iniciativa las críticas de la oposición, en concreto la suya,
sí,
señor.
Pero por algo muy sencillo. En la legislatura pasada, con consenso unánime, cada vez que se planteaba una nueva infraestructura, del tipo que fuese, se hacía un análisis del impacto que podría generar desde diferentes puntos de vista en la ciudad o en el entorno más inmediato, ¿no? Por ejemplo, el Plan de Movilidad Sostenible exige que cualquier infraestructura, incluso un parking, requiera un análisis y un estudio del impacto de tráfico en el entorno, ¿no? Esto ha sido lo habitual hasta ahora, con consensos unánimes. Claro, ahora nos hemos encontrado con que se toman decisiones, en este caso con el apoyo, que no lo entiendo, del Partido Nacionalista Vasco, porque nosotros no decimos que no haya que proceder, pues bueno, a activar económicamente, sobre todo en lo que se refiere no solamente a generar recursos, sino a generar puestos de trabajo, ¿no? El que el patrimonio municipal del suelo sirva también a ese objetivo, ¿no? O a esos objetivos. Pero hay que hacer las cosas bien. Entonces aquí, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, sabiendo que, por ejemplo, la calle Portal de Foronda ya es un caos, cuando se abra la estación de autobuses va a ser todavía más caos, y si ahora le ponemos un par de centros comerciales más en ese entorno, bueno, yo creo que se va a liar. Entonces, tanto cuesta, con todas las parcelas que tenemos libres en Lacua sin construir, ¿tanto cuesta hacer un mínimo estudio y un mínimo análisis de impacto? No solamente en materia, por ejemplo, del plan de movilidad sostenible, sino también el impacto que puede generar en el pequeño comercio del entorno. Bueno, pues hagamos las cosas con un poquito de cabeza y no tengamos prisas, porque este tipo de decisiones se quedan luego para siempre en la ciudad. Y si se hacen mal desde el principio, luego es muy difícil convertir una mala decisión en una decisión que tenga efectos positivos para los vitorianos.
Cuestiones importantes de las que estamos hablando. Y con este panorama, ¿le parece serio que se esté insistiendo tanto en si la tortilla de Senén ha sido récord Guinness, no lo ha sido? La verdad es que se ha convertido en los últimos días, sobre todo, casi en el tema crucial, no solamente aquí en Vitoria, que ya está teniendo también impacto, lo estamos viendo en medios de comunicación de otro ámbito. ¿Le parece serio?
No. A ver, que el protagonismo de la política municipal sea una tortilla, pues la verdad es que es como hacer el ridículo, ¿no? Yo me siento corresponsable, desgraciadamente, ¿no? También en esta materia, pero es un poco el sino de esta legislatura, ¿no? Los tocomochos del Partido Popular. Lo que pasa es que hay tocomochos que son mucho más serios y mucho más graves. El PP nos prometió que iba a crear 8.000 puestos de trabajo. Bueno, pues primero, ni tenemos 8.000 nuevos puestos de trabajo, sino que tenemos 4.500 parados y paradas más en Vitoria. Entonces, el tocomocho de la tortilla es como otra de las trolas más que han servido para engañar a muchos vitorianos y vitorianas que de buena fe confiaron en que todas y cada una de las promesas del Partido Popular se iban a realizar.
Ha sido un fiasco el título de capitalidad gastronómica en Vitoria-Gasteiz, porque era la organización de este título de capital gastronómica quien se encargaba de organizar este récord Guinness de la tortilla.
A ver, yo estoy convencido que la capitalidad gastronómica ni está al 100% todo mal, y en este caso, desgraciadamente, hay que decir que tampoco está al 100% todo bien. Lo que ocurre es que, claro, cuando de la capitalidad gastronómica el gran acto, evento, ha sido el tema del el supuesto récord Guinness de la tortilla, que además, según el propio gobierno, había estado en más de 400 medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, pues efectivamente ahora esto tiene un efecto boomerang. Vamos a ser, desgraciadamente, la capital del ridículo, ¿no? Precisamente porque, oiga, si es que sale hasta en la tele. En la tele, en cualquier programa donde aparece la marca Guinness, récord Guinness, vemos a un señor o a una señora perfectamente trajeados, que son los certificadores oficiales de récord Guinness, que van incluso con el diploma ya enmarcado, por si acaso se consigue efectivamente superar la prueba o el reto. Y entonces allí mismo, en vivo y en directo, esa persona trajeada te entrega el certificado de Guinness. Yo no me puedo creer que el alcalde de Vitoria, que es licenciado, es decir, un licenciado superior, y que estos temas de cultura general yo creo que los debe conocer perfectamente, como los conoce cualquier vitoriano o vitoriana, claro, el día de autos, el 2 de agosto, no se preguntase antes de decir, ahí va, hemos conseguido el récord Guinness, ¿no? El récord de la tortilla más gigantesca del mundo mundial, ¿no? No se preguntase dónde está el señor trajeado o la señora trajeada con el certificado de Guinness. Pues por eso creo que esto, es decir, ya empezó mal y ahora, claro, van a intentar taparlo y arreglarlo de aquella manera.
Por lo menos que no nos cueste dinero.
Pues mucho me temo, porque mi formación jurídica me permite prácticamente ser además muy categórico. Salvo que los señores de la capital gastronómica española digan que les apetece devolver los 45.000 euros, jurídicamente, tal y como está escrito el contrato de patrocinio, es imposible reclamárselo.
Pues fíjese, le decía, señor Lazcoz, que pese a todo esto que me está contando, las encuestas sobre intención de voto de cara a esas municipales del mes de mayo vuelven a dar serias posibilidades de revalidar la alcaldía al señor Javier Maroto.
Bueno, pero yo eso lo entiendo perfectamente, porque, claro, nosotros hasta este pasado mes de noviembre no teníamos candidata oficial. Bueno, de hecho, usted sabe que la última encuesta que se ha publicado ni siquiera han podido, hacer la valoración, porque la encuesta está hecha el pasado mes de octubre, no en el mes de noviembre. Yo creo que esas cosas van a cambiar, no me cabe ninguna duda. Vamos a tener alcaldesa en el año 2015.
Maite Berrocal, candidata del Partido Socialista.
Bueno, eso lo has dicho tú.
¿No es Maite Berrocal la candidata del Partido Socialista?
Me encanta que coincidamos, sí.
Bueno, no sé, además no tiene rival, ¿eh? Va a ser la única candidata que se presenta, por tanto, ni siquiera va a ser necesario someterse a la votación de primarias. Le decía, de todas formas, efectivamente, esas últimas encuestas, que son siempre encuestas, faltan muchos meses, las cosas pueden cambiar, pero revalidan a Javier Maroto como el más votado en Vitoria-Gasteiz y siguen dando muy malas perspectivas a los socialistas, que siguen perdiendo.
Bueno, es verdad que nosotros venimos de una situación, digamos, más complicada, ¿no? Pero yo al respecto de las encuestas lo que quiero dejar claro es una cosa. Se han hecho para Vitoria 3 encuestas. De diferentes medios, incluso una del gobierno vasco. Hay 2 que no le dan ganador al Partido Popular en Vitoria y hay una que sí le da todavía ganador al Partido Popular. Claro, perdiendo dos concejales. Y el resto, todos, según esa última encuesta en la que todavía le daría ganador al señor Maroto, estamos a muy poquita distancia. Creo que eso responde a la realidad de lo que está pasando en Vitoria. Es decir, hay un nivel tal de desprestigio, sobre todo del Partido Popular, que va a bajar, sin duda alguna, y es verdad que es el único partido que ha empezado la campaña electoral desde hace unos meses. Bueno, ahora nos toca a los demás jugar y estoy convencido que el próximo mes de mayo ocurrirá lo que yo siento en la calle. Es decir, que están espantados con la gestión que está llevando a cabo el señor Maroto y sobre todo porque antes éramos una ciudad reconocida y admirada y ahora lo de decir fuera de Vitoria que soy de Vitoria es casi lo mismo que decir que estoy en la ciudad donde el discurso protagonista está en el racismo y la xenofobia y eso no le gusta a nadie.
En mayo lo sabremos. Es la encuesta definitiva, la
en
de
mayo,
los votos que
efectivamente,
cuando
acuden
a las urnas.
En mayo lo sabremos. Sí.
Pachi Lazcoz, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Es que ricasco.
Nada, un placer como siempre.